CTA, Central de Trabajadores de la Argentina.
Va a hablar ahora el compañero que fue secretario general adjunto de Germán Abdala, nuestro compañero Juan Carlos Ibarra. Un fuerte aplauso.
Gracias, compañeros. Realmente es un honor el tener esta posibilidad de hablar con quien fue un compañero y un amigo durante muchísimos años en esta querida ATE Capital. Nosotros, después de la desaparición física de Germán, hicimos un acto en este sindicato, en el subsuelo, donde estaban todos los compañeros que venían de los años 70 y los compañeros que se fueron incorporando a partir de la recuperación de ATE en el año 84. Y además estaban los amigos de la política, por decirlo de una forma, de Germán. Recuerdo a Sebastián Borro, Avelino Fernández y muchos otros compañeros, los cuales Germán lo tenía como referentes. Todos ellos estuvieron presentes, también estaba el Chacho Álvarez y muchísimos compañeros que acompañaban a Germán en la gestión de ATE. Y en esto quiero ser honesto y reivindicar a muchos compañeros que no están presentes con nosotros, pero que hicieron la patriada de jugarse en ATE a partir del 84, y a pesar de algunas diferencias en lo personal con algunos de ellos, los reivindico como compañeros luchadores que dieron su vida por nuestro gremio y por la patria. Me refiero a los compañeros Casinelli, Leopoldo González, el compañero Pocho Matricola del Borda, el viejo Sosa y el compañero Piccini, que era de prensa en ATE Capital, y muchísimos compañeros más que tenemos presentes en el corazón y que han estado con nosotros trabajando por nuestra querida ATE. En este sentido, es algo más que emotivo este recuerdo, porque es muy difícil hablar de Germán, es difícil hablar del objetivo. Entonces, en esto uno lleva lo que tiene adentro y lo que dice, y no siempre lo que uno dice es lo que en realidad fue, o a veces uno quiere que en realidad haya sido distinta a la que fue. En este sentido, nosotros rescatamos a Germán como ese compañero joven que en los años 73 entró a trabajar en la Secretaría de Minería, que comenzó a juntarse con nosotros, con muchos de nosotros que ni siquiera éramos delegados, simplemente éramos afiliados de ATE, pero ya veníamos y estábamos peleando acá de los años 70. En ese entonces había una intervención del propio gremio, y en esto nosotros, cuando fue el año 76, antes del golpe militar, logramos, después de un trabajo muy intenso con muchos compañeros delegados y afiliados, recuperar lo que era la agrupación, en ese entonces azul y blanca, que estaba dominada por la conducción del gremio a nivel nacional. Logramos en un plenario de delegados y activistas recuperarla, y la agrupación pasó a ser conducida por Germán y muchos de nuestros compañeros. Este fue un logro importante, y que además en esta secuencia Germán comenzó a tener un predicamento muy importante en ATE Capital, sobre todo en los plenarios que se desarrollaban aquí durante la época de la intervención que estaba en ese entonces Ramallo, me acuerdo, y se dieron una serie de hechos muy importantes. Digo, recuerdo en los años 83, antes del 84, antes de ganar el gremio, nosotros éramos bastante fuertes en muchos sectores y sobre todo en salud, donde Germán tenía un predicamento muy importante. Asamblea que había, reunión que había con los compañeros de salud, Germán quería estar presente e interpretaba al sector como ninguno sin ser de salud. En esa época había un problema cuando Rucauf era ministro de Trabajo y querían darle el ámbito a AXA, el sindicato de salud. Digo, nosotros, estando fuera de la conducción del gremio, fuera de la organización gremial, sino que participamos como activistas, afiliados y en algunos casos delegados, tenemos algunos delegados, hicimos un movimiento muy importante para rechazar este decreto de Rucauf, y logramos una movilización impresionante como nunca habíamos visto, y fuimos todos al Ministerio de Trabajo. Digo, y la paradoja es esta, el que estaba como interventor en ese entonces, Ramallo, nos llama y nos pide por favor que si vamos al Ministerio de Trabajo, lo dejemos entrar con nosotros, por lo menos para salir por, en la foto, para no quedar pagando con lo que tenía que rendirle cuenta, ¿no es cierto? Entonces, de afuera, con Germán, organizamos movilización, fui al Ministerio de Trabajo y logramos parar el ámbito de la afiliación para este sindicato, que no correspondía. Entonces, a partir de ahí hubo una pelea por la recuperación del gremio que culminó en el año 84, donde Germán es el secretario general propuesto por la agrupación Ramón Carrillo de Arte Capital. En ese entonces, algo que no se conoce, aprovecho la oportunidad para decirlo, acá en ATE estaba la agrupación Ramón Carrillo, en la cual Germán formaba parte con muchos compañeros con preeminencia de salud, y esa agrupación estaba adherida a NUSATE. Es decir, compartíamos los criterios a nivel nacional, jugamos todos juntos, recorríamos el interior, hacíamos todo el trabajo en conjunto, pero nosotros acá éramos una agrupación, el Ramón Carrillo, adherida a NUSATE. Digo esto porque después se han escrito dos o tres libros mencionando la historia de Germán, su paso por ATE Capital, su paso por la política, digamos correcto en la mayoría de los casos, pero hay algunas cuestiones que llaman a duda o que no son la realidad. Entonces, es decir, con el tiempo la historia aflora y vamos conociendo la verdad de lo que estuvo pasando en el gremio. Pero hablando fundamentalmente de Germán, Germán tenía una capacidad especial como para aprender todo y muy rápidamente. Era un compañero que estaba al tanto de todo lo que pasaba en todos los sectores de trabajo. Los que no conocía llamaba a los delegados, a los compañeros, explíquenme cómo es esto, cómo se maneja esto, en el sentido de conocer a fondo la problemática de cada sector, para después tener la autoridad moral y los fundamentos para discutir con los funcionarios. Y en este sentido, Germán era muy concreto. Es decir, yo lo he visto actuar en reuniones que hemos tenido en conjunto con algunos funcionarios, y era un compañero que se ponía firme con los funcionarios, no les perdonaba nada, pero además cuando discutí con ellos, discutían con fundamento. Y él siempre le decía, a ustedes los pusieron a dedo, a mí y a nosotros nos eligieron más de 10.000 compañeros en el gremio, y si contamos a nivel nacional, muchísimos más. Y así como era duro con los funcionarios, era un compañero atento a las necesidades de sus compañeros, y siempre nos decía, el peor de nuestros compañeros es el mejor de cualquiera de esos funcionarios. Y esta era la práctica que Germán tenía, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, Germán era un conductor nato, era un arquitecto que manejaba el equilibrio en las internas que hay en todos lados, en la vida gremial, política y todo lo demás. Pero lo manejaba de una forma que realmente era el conductor y evitaba que de afuera interferiera en la vida de ATE Capital. Y en ese sentido, Germán recorría los sectores, hacía asamblea, hablaba con todos los compañeros de día, a la tarde, de noche. Era un compañero dedicado exclusivamente a su militancia política y gremial. Recuerdo también, en esto va un poco la cosa de anécdota también, acá en la esquina, justo este boliche de la esquina, cuando se juntaba con el Chacho Álvarez, Darío Alessandro y otros compañeros para ver qué nombre le ponían al movimiento que se estaba formando, que fue el MRP, Movimiento Renovador Peronista. Esto se hizo acá en la esquina, con los compañeros Chacho Álvarez, el Conde Ramos, de Alessandro, el Pipi Bilanciere y otros compañeros. En esta esquina salió el nombre de MRP, que después tuvo una actuación muy importante, y posteriormente fue el famoso Grupo de los Ocho que terminan confrontando con Carlos Menem, sobre todo con el tema de las privatizaciones. En ese sentido, entonces, cuando nosotros hablamos de Germán, lo vemos como un compañero dedicado exclusivamente al gremio, donde él no separaba la política de lo gremial, sino que era una conjunción. Y cuando fue diputado, tuvo en la Cámara, y nosotros lo hemos visto en algunas oportunidades que nos pidió que lo acompañáramos, tuvo una presencia tan activa y tan especial como la tenía con los compañeros aquí, que hasta los que eran de otro bando político, y hasta lo que eran algunos tipos de derecha en esa época, que estaban con Rico, le mantenían un respeto a rajatabla a Germán. Esto yo lo he visto, ¿no? Con gente muy embromada, con las cuales nosotros estamos enfrentados políticamente, pero a Germán lo respetaban porque Germán era un tipo con convicciones, con autoridad moral, como para discutirla todo. Y Germán tenía ese don de la persuasión, que tienen pocos dirigentes, y que nosotros en ese sentido tenemos que acercarnos lo máximo posible. Era un compañero que cuando había dificultades, él se hacía cargo y entraba en la discusión, no dejaba nada librado al azar. Y es más, el propio Chacho Álvarez lo recuerda en un homenaje que le hemos hecho a Germán, que nos decía, dice, nosotros éramos 7 u 8 que habíamos discutido una problemática o una acción política para desarrollar. Íbamos y nos juntábamos con Germán, nos encerrábamos, pero todos estamos convencidos de que era lo que nosotros decíamos teníamos que hacer. Germán nos hablaba, y salíamos como tarados. Dice, este turco hijo de puta, decía, nos convencía a todos. Dice, pero en realidad tenía razón con los argumentos que daba. No era que inventaba o que uno lo seguía porque lo quería o tenía afecto, ni mucho menos. Germán era ese compañero, el compañero que está al lado de uno, el que cuidaba a los compañeros, el que cuidaba a su familia. Yo recuerdo que a veces íbamos a un café enfrente o en la esquina, y dice, esperá que vi al kiosco de diario. Tengo para una revista, y compraba revista de la juventud, revista de rock de esa época. Digo, ¿qué es esa? ¿Esta edad? ¿Qué pasa? Dice, no, dice, yo tengo hijos. Dice, tengo que estar a tono con mis hijos. Dice, en la discusión de la música, del rock y todo demás. No puede ser que no esté al tanto, si no es como que no tengo tema de conversación. Hasta en esos detalles se fijaba. Y además Germán en esto era un autodidacta. Era un compañero que aprendía en todo su sentido todo lo que averiguaba, preguntaba o leía mucho. En ese sentido, yo recuerdo una oportunidad que me piden a mí que hable con Germán para convencerlo, porque se hacía un homenaje a Juan José Hernández Arregui. Juan José Hernández Arregui, en esa época, en nuestra época, en los 70, tenía algo muy importante con la formación de la conciencia nacional, que es un libro de lectura de lo que éramos en ese entonces un poco más jóvenes. Germán conocía en general lo que era Hernández Arregui, su extracción, su relación con Perón, su posicionamiento político e ideológico, ¿no es cierto? Entonces le digo, mira, hazme un favor, me pide gente conocida, incluso el Bocha, que es el hijo de Hernández Arregui, que vengas a hablar, que una charla lo hacen en el Congreso, en un salón de Congreso. Y sí, pero dice, me faltan elementos. Y bueno, digo, pues si vos conocés, estás al tanto, has leído una cosa más, dice, bueno, dame algunos elementos más. De acuerdo, nos sentamos en el primer piso, en la oficina de él, y como yo tengo una relación personal con esa red y junto con otros compañeros del Movimiento Obrero, comencé a decirle algunas cosas, las más cercanas, hasta la vida cotidiana, de él con la esposa, cómo funcionaba, cuál era su criterio y todo lo demás. Bueno, con esos elementos que tenía en ese momento y con su conocimiento que ya tenía, fuimos a esa charla. Y realmente quedamos todos con la boca abierta, porque no podíamos creer esa charla magistral. Era una cosa, pero imposible de creer cómo, armó la cosa de tal forma que era como una cosa que estuvo estudiando durante un año. Bueno, y así con esta forma, continuamente iba al ámbito universitario, lo llamaban para dar charlas, conferencias, a través de la Juventud Universitaria Peronista, y en todos los lugares donde lo llamaban, Germán estaba presente. Entonces, hoy día, nosotros decimos, acá comento algo que siempre me impactó en mi juventud, un poco vinculada también a la iglesia, el hecho de que en esa época, los 70, en Francia, estaba un sacerdote, el abad Pierre, que fue el creador de los traperos de Maús, que ha hecho una especie de cooperativa, como existen ahora, donde reciclaban los papeles, los trapos, los vendían, y con eso construían viviendas con las propias manos de los trabajadores. Y recuerdo que en un libro escrito por él, hay un pasaje donde él dice a la gente que tiene necesidad, antes de hablarle de Dios, hay que darle una camisa, un techo, lograr que tenga un trabajo digno, ¿cierto? Y en una oportunidad, uno de los que estaba con él, que construía vivienda, un trabajador, le dice: padre, mire, dice, para mí no existe Dios, pero si Dios existe, es lo que usted hace. Esto es algo concreto. Entonces nosotros decimos, acá se ha escrito libros sobre Germán, hemos visto videos, algunas películas, hemos leído discursos, lo hemos visto en televisión cuando se confrontaba con Néstor y Grondón y todo lo demás. Todo eso es importantísimo porque es parte de las enseñanzas que nosotros recibimos de Germán. Pero más que sobre esos temas de enseñanzas prácticas, nosotros valoramos el ejemplo de Germán. Así como este sacerdote trabajaba para la gente más humilde, más necesitada, y reconocía que era prioritario, Germán tenía sus prioridades. Entonces siempre la prioridad de Germán fueron los compañeros, los más cercanos, los afiliados, los compañeros más necesitados. Y en ese sentido nosotros decimos, más que las enseñanzas, más que las palabras que hemos escuchado y que es importante conocerle, que los conozcan las futuras generaciones, nosotros nos quedamos con la bandera de Germán, con ese Germán compañero, con ese Germán amigo, con ese Germán dirigente, con ese Germán que nos dio ejemplo de vida hasta último momento, peleando hasta último momento de su vida por los compañeros, por no dejar el gremio, por no dejar la política. Entonces nosotros nos quedamos con este Germán, que es bandera de lucha para todos nosotros. Gracias, compañeros.
Radio Central, la radio de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA.